La siguiente plática bíblica titulada Trabajando para Dios está basada en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 43, y se celebró el 26 de abril del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Entonces vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios. Por favor, Caro, si quieres tú leer versículos Hechos capítulo 9, del 32 al 43. Por favor, como tú quieras.
Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tábita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor.
Esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, en los últimos versículos de este capítulo. Y podríamos titular el estudio Trabajando para Dios. Es muy importante que no perdamos la brújula de cuál es el trabajo primordial a que estamos llamados los cristianos. Tú recibiste a Cristo en tu corazón en un tiempo determinado, inclusive fue tan notorio y tan impactante para nosotros este hecho que recordamos con mucho cariño todos los detalles de ese día, conocemos bien la fecha exacta y nos gozamos como nuestro verdadero cumpleaños. ¿Por qué es un cumpleaños? Nacimos en Cristo Jesús. Y nuestra labor en la tierra, habiendo ya tenido a Cristo en nuestro corazón y asegurados de que nos vamos a ir a la vida eterna con Él, porque Él pagó por nuestros pecados y nosotros hemos hecho ese pago ya nuestro, nos preguntamos, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta vida es un valle de lágrimas, ciertamente, en donde hay muchísimos problemas y los cristianos no están exentos de eso. Y más no sería provechoso el estar en el cielo ya con Dios que seguir aquí. Pero en realidad Dios utiliza a estas personas redimidas, a estas personas perdonadas, para que sean los embajadores y lleven el mensaje a otros. Y esa es la labor. Tú te acuerdas allá en Mateo, capítulo 4, como Jesús, ahí cerca del lago de Genezaret, o el mar de Galilea, perdón, en el capítulo 4, en el versículo 19, les dijo a estos primeros seleccionados apóstoles: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y eso es la labor que cada uno de nosotros tenemos. De alguna manera, llevar el mensaje a otros. Y Dios te va dando sabiduría, Dios te va dando sagacia, Dios te va dando diferentes métodos para llegar a esas personas de una manera eficaz y que puedan escuchar, y las que son llamadas para vida eterna, que puedan recibir a Cristo como alguien hizo lo mismo contigo. Esa es nuestra labor. No debemos de perder ese objetivo, la gran comisión que tenemos de Dios: id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, y creo que es el versículo, si no mal recuerdo, pero en lugar de, te lo voy a decir, es Marcos 15. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Bueno, pues esa es nuestra labor, pero el cristiano tiene más, mucho más. Porque también nosotros, como cristianos, tenemos un corazón que Dios ha estado suavizando para que tengamos compasión de los demás. Compasión en sus cosas materiales, compasión en sus cosas emocionales. ¿Y cuántas veces has recibido tú un telefonazo a medianoche con algún problema grave, en donde, bueno, yo lo tuve que hacer, enfrentarme a tener que levantarme e ir a la casa de no sé qué porque había este problema, en donde los dos esposos habían subido con sus guantes al ring y estaban ya en el número 3 o número 4 round, y yo tenía que ir a ver, hacerla de referee para que se pegaran, no es cierto, para que no se pegaran, ¿verdad? Entonces hay mucho de eso. Yo me acuerdo en una ocasión que, estando en una junta muy importante, porque tú sabes que tus negocios son muy importantes, y ahí tenía yo gente ahí decidiendo qué iba a pasar en el mundo, estaba yo en esa junta, era de producción o no sé qué era, y yo recibo una llamada de esta persona que yo le estaba dando estudios. Había caído en una depresión severa y me dijo que se iba a suicidar y que pues que quería hablar conmigo, no sé qué, y entonces tuve que dejar todo. Y dije, pues ahí, produzcan lo que quieran, ahí nos vemos. Yo tengo que ir. Y además estaba lejísimos, allá donde tenía yo que ir a ver a esta persona, ¿sí? Pero a lo que voy es de que en este pasaje, finalmente sí, o sea, es cuestión siempre de atender lo que dice Dios, y a veces sí nos caemos, todos nos podemos caer. Y afortunadamente tenemos a los hermanos que me consuelan, así como yo también debo de consolar cuando ellos están tirados, ¿no? Sí. Entonces, pero a lo que voy es de que el cristiano tiene entonces también el trabajo muy intenso de ir a ayudar a los demás y mostrar su cristianismo de varias maneras a otros. Aquí en Primera de Juan, capítulo 3, vemos cómo Juan nos habla precisamente de eso, y dice el versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Y en un México que tenemos con unas tremendas desigualdades muy grandes, que yo no sé cómo van a resolver eso porque son cosas de siglos, pues nuestra labor como cristianos es inclusive mucho más intensa. Tú eres una persona inmensamente rica desde el punto de vista material, si te comparas con el 80 y tantos% de la población mexicana que no tiene para comer. Entonces el cristiano tiene que hacer diferentes cosas para mostrar ese cristianismo y extenderse con el amor de Dios a muchas personas. Esta misma tarde tuve yo la visita de una persona que conozco desde hace tiempo, en donde realmente está desesperado porque hace ya varios meses que no tiene trabajo y está en una situación muy, muy difícil por lo que tú quieras, ¿no? Entonces venía pues a solicitar no solamente consuelo, pero también ayuda. Y nosotros, como cristianos, pues tratamos de extendernos de esa manera. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje de Hechos con el apóstol Pedro. Recordemos que Pedro en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, estuvo predicando con mucha fuerza a las personas acerca de su necesidad de salvación. Y si vamos al capítulo 2 de Hechos, en el versículo 37, todas estas personas que están escuchando ese primer discurso, ese primer sermón del Nuevo Testamento, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque ellos estaban diciendo: ¿qué haremos? El versículo anterior, nosotros fuimos los que matamos al Mesías y ahora pues ya no sabemos cómo resolver el problema. Y él también lo hace en el capítulo 3 cuando va al templo denominado La Hermosa, y ahí en afuera está un mendigo que está pidiendo limosna, y pues era una persona que sí ve su gran necesidad que tiene, y nosotros como cristianos pues no podemos nomás cerrar los ojos y decir pues me vale, ¿no? Porque no es así, tu corazón ya está sensible a todas estas cosas. Y entonces, no teniendo el dinero, ahí en el capítulo 3, él le dice a esta persona, dice la persona cuando vio a Pedro, capítulo 3, versículo 3, y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces el que estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Sí? Y dentro de nuestras posibilidades, nosotros debemos de extendernos hacia los demás. Yo me acuerdo muy bien cuando esta señora Karina pues llega a México y se casa conmigo. Y no entiende muchas cosas de México y me dice: oye, explícame un poquito, porque yo veo aquí grandes diferencias y veo personas que realmente están sufriendo por una medicina, por algo muy, muy básico, y yo pues me voy a cenar aquí a este restaurante, ¿verdad? Y me gasto 15 veces más de lo que esa persona necesita. No me cuadra, y es verdad. No nos cuadra a los cristianos. Quizá al México normal, despiadado y cruel, pues sí le importa muy poco, pero no a nosotros los cristianos. Es más, el otro día que te fuimos a llevar a tu casa, vi a un perrito que estaba ahí caminando solo con su collar. Y tuve... sí, creo que sí era. Sí, bueno, a mí me rompe el corazón todo eso, y hemos recogido muchos perritos, inclusive recogimos a uno que estaba muy, muy mal y lo ayudamos y todo y cuanto, y decíamos que ya tenía una nueva naturaleza porque estaba empezando a salir adelante, y un día que lo sacamos, la antigua naturaleza volvió a salir porque se fue y se escapó y no sé qué. Pero bueno, esas cosas realmente no deben de pasar, y sí somos a veces muy insensibles a todo eso. El apóstol Pedro está... dice aquí la palabra de Dios: aconteció que Pedro, visitando a todos, él gastaba su esfuerzo y su tiempo para ir y ver que las personas estuvieran bien en todo lo que pudiera hacer. Y dice la palabra de Dios, dice, vino también a los santos que habitaban en Lida. Acordémonos que el cristianismo empezó en Jerusalén con las predicaciones precisamente de Pedro y los demás apóstoles, y hubo una gran persecución, vino la muerte de Esteban, y la persecución era tal que los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén huyendo hacia otros lados. Entonces el cristianismo se estaba ya extendiendo, y la labor de los apóstoles pues era mayor, porque había que ir a visitar a estos grupos que estaban pues ya no en la ciudad, ¿sí? Y como no tenían helicóptero, pues estaba un poquito más complicada la cosa. Y aquí habla de que él va a la ciudad de Lida a ver cómo están las cosas ahí. En realidad, Dios te pide que tú derrames tu vida por otros. El cristianismo nada más son dos palabras, ¿eh? No hay mucho. Dar, yo tengo que dar. Yo tengo que dar de mí, yo tengo que dar de lo que tengo, yo tengo que dar inclusive hasta la vida. Esa es la palabra, una palabra muy pequeña y muy difícil en nuestro vocabulario. Y la otra palabra es obedecer. Veo lo que dice la palabra de Dios y aunque no me gusta, yo digo, yo tengo que obedecer. Y si tú con esas dos palabras las puedes manejar, pues tu cristianismo prospera grandemente, ¿sí? Pablo lo hizo por todos lados. La semana pasada que hablamos del gran testimonio de Pablo, pues él se la pasó toda su vida extendiéndose por todo el Imperio Romano, con grandes injusticias, con grandes aflicciones, con grandes problemas. Inclusive al final de su vida finalmente lo mataron, porque el mundo no era digno de él, dice Hebreos capítulo 11, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, ahí en donde estás, dentro de lo que Dios te pide a ti, tú tienes que vivir tu cristianismo. El cristianismo no es nada más venir los jueves y leer tu Biblia, que bueno, es un buen comienzo, claro, pero ese no es el cristianismo, ese es nada más el comienzo, porque después hay que aplicarlo, y tú eres el predicador. Y aquí vemos a Pedro, que es exactamente lo que está haciendo él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Que empieza desde el 1, en donde Pablo le está instruyendo a Timoteo, que fue su discípulo. Hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Así vemos a todos los apóstoles, así vemos a muchísimos cristianos que están haciendo ese trabajo, y tú debes de ser parte de él. Aquí nos lo enseña claramente este pasaje. Lo voy a dividir en 6 partes de lo que nos está enseñando el pasaje, para entender que yo soy el predicador y yo soy el sustentador en lo que pueda. No puedo darle de comer a todos los pobres de México. No. Pero en lo que yo pueda, yo debo de tener ese corazón sensible para ayudar a los demás. La primera cosa que vemos aquí en los primeros versículos es compromiso. Hay un verdadero compromiso con Dios. Yo soy cristiano. Y yo quiero que todo el mundo sepa que soy cristiano. No me importa que no estén de acuerdo conmigo. No me importa que me rechacen. No me importa que me persigan. No me importa que me critiquen, que muchos lo hacen, ¿eh? Lo que estaba diciendo Toño, en realidad es muy cierto. En cuanto ven la palabra cristiano, ya no queremos eso. Porque bueno, el mundo y Cristo son realmente polos opuestos. Y el cristiano sí tiene todas esas cosas en su contra. Y sin embargo nosotros, a pesar de eso, nosotros estamos comprometidos. Yo soy cristiano, que todo el mundo lo sepa. Y que a través de ese cristianismo, yo sé que habrá ahí algunas personas que sí quieran. Y eso es lo que dice aquí estos primeros versículos 32 y 33. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Bueno, Pablo está fuera de la escena en este momento, no lo vamos a ver más hasta Hechos 13, lo han mandado a su casa, está causando muchos problemas porque Pablo es un gran predicador y ha causado escándalo allí en Damasco. ¿Te acuerdas que la dijimos la semana pasada? Tuvieron que bajarlo en medio de la noche en el muro de la ciudad y que se escapara porque ya lo querían matar. Pero estaba predicando con mucha fuerza. Ese Saulo de Tarso, que ahora ya había cambiado para ser el gran pregonero de Dios. Entonces él ya no está. En estos siguientes capítulos, 9, 10, 11 y 12, realmente al que vamos a ver es a Pedro. Que Dios le da ciertos privilegios muy bonitos que él ciertamente usa. Uno, él tuvo la primera predicación del Nuevo Testamento. Y dos, muy importante, él va a abrir el Evangelio a los gentiles. El mensaje de Dios no se entendió. Cuando Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran nación y todas las naciones serán benditas en tu nombre, Génesis 12, estaba hablando del pueblo judío. El pueblo judío iba a ser ese pueblo seleccionado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señores, ustedes van a ser mis predicadores. No van a ser mis favoritos elitistas acá y sacándole a los demás que son de tercera clase. No me entendieron y eso fue lo que hicieron. Por eso vino Cristo y él les quitó a los judíos esa comisión y se las dio a otro pueblo que son los cristianos. Y los cristianos no somos para que en nosotros mismos nos enorgullezcamos y vivamos separados y decir, bueno, realmente nosotros sí somos el pueblo selecto de Dios y los demás pecadores. No, nosotros somos los predicadores para ir allá y sacar de ahí a las gentes que Dios tiene preparadas, ¿sí? Y Pedro hizo eso. En el tiempo de Jesús era totalmente prohibido que un judío entrase a la casa de un gentil, mucho menos que comiera con él, ¿sí? Había una división muy fuerte porque los gentiles se les denominaba los perros, ¿sí? Porque era basura. Sí, pero eso no es lo que dijo Dios. Y Pedro abre las puertas al Evangelio, porque el Evangelio es para los judíos y también para los no judíos. Siempre fue así, pero no lo entendieron ellos. Él va a tener este privilegio en los siguientes capítulos. ¿Sí? Bueno, pues él está viajando por todos lados, realmente utilizando toda su energía, todos sus recursos para ir por todos lados e ir ayudando a la gente en diferentes cosas como la doctrina, pasándoles doctrina bíblica, pero también el consuelo, pero también el oír sus problemas. ¿Cuántas veces te ha tocado a ti que alguien viene y te dicen, por favor, dime qué hacer? ¿Qué dice la Biblia? Mira, tengo esta situación, ya sea con mi esposa, con mi trabajo o con esta situación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo de comportarme? Y tú como cristiano le dices, bueno, mira, la Biblia dice esto, yo creo que tienes que actuar de esta manera, etcétera, ¿no? Porque tenemos un poquito más de conocimiento. Estoy seguro que Pedro estaba precisamente haciendo esto y comprometiéndose con Cristo, con su tiempo, con sus recursos, a servir a Dios. Es maravilloso, es una preciosa manera de pues gastar tu vida, ¿eh? Realmente darla por Cristo. La mayoría la da para sí mismos, ¿no? Me compro un avión y me compro quién sabe qué y me voy a Acapulco o no sé cuánto y la vivo muy bien. Pero es para mí, para mí, para mí, para mí. Aún como cristiano puede suceder eso. Se seca muy pronto y tu cristianismo se vuelve terriblemente no fructífero. Pero cuando tú derramas tu vida en otro, se llama dar, uff, y eso es lo que él estaba haciendo. Y luego, luego lo buscaban. Oye, Pedro, ven, mira, tengo esta situación aquí. Qué bueno que viniste a Lida, porque aquí tenemos a una persona que se llama Eneas y que hace 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Es muy probable porque, viendo el pasaje, parece que esta persona no era cristiano. Pero Pedro no le importa, él ayuda a los cristianos y a los no cristianos y al que se deje, porque esa es realmente nuestra labor. Y dice la palabra de Dios, le dijo Pedro, versículo 34, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Cuando Dios sana, y sí sana, cuando Él quiere, esa sanación es instantánea. No creas tú que, bueno, te voy a sanar progresivamente. No, Él lo hace de tajo, cuando así quiere. En nuestro tiempo ahora, porque ya no hay ese don de las sanaciones o no existe, Dios lo puede hacer ciertamente, pero muchas veces utiliza la ciencia que Él mismo nos ha dado para que alguna persona se pueda sanar. ¿Sí? Y sí, claro. Y Él estaba allí para ayudar. Eso es número uno. La sanación inmediata. Pero la segunda cosa es muy bonita. Esa labor que tú haces para con otras personas en el nombre de Cristo, con el título de cristiano aquí arriba, hace, los cuales, hace que se convierta mucha gente. Porque eso el mundo de allá afuera no lo hace. En su mayoría, el mundo de allá afuera con mucho gusto te da, si le das algo a cambio. Si no, no te da nada. Y lo que le tienes que dar tiene que ser más de lo que te da a él, si no, pues no hay negocio, ¿sí? Y el cristiano no es así, porque dando es como recibimos, dice Hechos 20:35, ¿sí? El dar es muy importante para el cristiano porque nos hace crecer y nos hace predicar sin tener que hablar de Cristo, sencillamente cómo nos extendemos y qué hacemos con otras personas, inclusive con personas no cristianas. Y a veces tienes que sacrificarte, porque es muy fácil decir, mira, claro, yo tengo 1,000 pesos, ¿cómo no, Armando? Yo te voy a ayudar, aquí están 2 pesos. Sí, pero cuando tú necesitas 1,000 pesos y yo tengo 1,000 pesos, ya está más difícil, ¿no? No seas como ese gran predicador que realmente estaba muy deseoso de servir a Dios, ¿sí? Y fue con el otro y le dijo, yo haría tantas cosas por Dios. Si yo tuviera 2 casas, yo le daría una a Dios para que ahí tuviéramos estudios y todo. Si yo tuviera 2 camionetas, no, hombre, una para Dios, para llevar a los cristianos y el otro, ¿sí? Y si tuvieras 2 trajes, porque sí los tienes. Ah, caramba, pues ya no, ¿verdad? Porque tenía 2 trajes, ¿no? Vivimos a veces soñando. No, queremos ser realmente cristianos de corazón. Y eso es lo que vemos aquí a el apóstol Pedro hacer. Y eso abre puertas, eso hace que te escuchen las personas, porque ven en ti algo muy diferente de lo que está allá afuera, que es un mundo totalmente gobernado por el egoísmo. Entonces, número uno, el apóstol Pedro tiene compromiso. Número dos, el apóstol Pedro exalta a Cristo y no a sí mismo. Porque también nos podemos levantar el cuello, ¿eh? Yo me acuerdo cuando mi padre estaba muy enfermo allá en este hospital en San Diego y tuvimos que pasar muchas semanas ahí con él mientras él salía o no salía de las operaciones que estaba teniendo, y pues yo me ponía a caminar por este hospital muy bonito y todo, y ahí estaban los que habían dado mucho dinero, don tal y don tal, y luego otra lista de los que habían dado más dinero, ahí estaba tu lista y todo, ¿verdad? Y yo dije, ¿y cuántos habrá de los que dieron dinero y sus nombres no están? Esos son los que realmente valen, porque no quieres exaltar tu propio nombre, entonces ya no se vale, ¿sí? Tu mano derecha no debe saber lo que hace tu mano izquierda. Y eso es lo que también vemos aquí a el apóstol Pedro, porque en este versículo 34, Pedro le dijo, Eneas, por el don de sanidad que yo, Pedro, tengo, porque soy muy importante, te sano, levántate. No, ¿verdad? No dice eso. Dice, en el nombre de Jesucristo. Le da la exaltación a Dios. Lo que hacemos es para Dios, ¿sí? Lo vamos a ver también después en el capítulo 10, la semana entrante, cuando Cornelio se quiere hincar a Pedro, porque ha pasado algo muy bonito y Pedro le dice, no, pues no te me hinques a mí, yo no soy nadie, vamos mejor al para Dios, Él es el que hace todas estas cosas. Entonces cuando yo veo a personas que inclusive te ponen la mano para que le beses la mano, ¿verdad? O que sí, señor, don, no sé quién, ¿verdad? Pues eso rompe todo, ¿no? No, los cristianos son las personas que le dan la gloria a Dios. Totalmente. Y lo vemos constantemente, ya lo vimos en Hechos 3:6, que le dijo, levántate, no tengo para darte más que lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Las cosas que nosotros también hacemos no es para exaltarnos a nosotros mismos, sino para que el mundo vea que esto viene de Dios. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ah, perdón, el 11. No. El 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos a Pedro realmente comprometido y tenemos a Pedro hablando de Cristo con las cosas que él hace. No, no me des a mí el honor, no digas que yo hice porque yo no hago nada. Es Cristo el que hace todas las cosas. También recuerdo una de las muchachas que va, yo les digo muchachas, aunque ya son señoras, pero a todos son, para mí son muchachas. Gracias. Una de las muchachas que va al grupo de los miércoles. Yo fui a esa casa allá hace muchos años en un país lejano que se llama Linda Vista y que realmente sí está muy lejos, y yo fui todos los martes a las 7 de la noche durante años, y ella me decía, oye, pero nada más somos 8 personas aquí, realmente eso es lo que Dios quiere y está perfecto, aquí el que gano soy yo. Y entonces iba, esto, lo otro, yo le daba estudios a una persona que ya me prometió que iba a venir, pero no ha venido, en un Sambors a las 10 de la mañana, no me acuerdo qué día, ¿verdad? Y siempre llegaba hasta las 11, 11 y media. Y le decía, bueno, pues realmente tenemos que aprender un poquito de puntualidad. Pero bueno, ¿sí? Entonces lo hacemos en el nombre de Dios, ¿sí? Uno, compromiso. Dos, todo para Cristo, exaltando a Cristo todo el tiempo. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, maravilloso que así sea. Ahora, fíjate que es muy importante ver este detallito aquí en nuestro pasaje que estamos viendo en Hechos 9, aquí con Eneas. Bueno, porque lo aprendió de Jesús, ¿eh? Como que él dijo, bueno, pues el maestro hace esto, pues yo también voy a hacer lo mismo. Porque este señor Eneas dice que estaba en cama. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Oye, pues si tú pudiste levantarme, pues también puedes hacer que la cama se haga sola, ¿no? Sí, pero él quiere que nosotros, en fe, también estemos agradecidos, ¿sí? Lo mismo hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro, ¿no? Número uno, Lázaro sal fuera, y dijo Lázaro porque si no todos iban a salir fuera. No, nada más Lázaro, por favor. Y una vez que salió, les dijo a los demás, desatadle y dejadle ir, porque venía con vendas y todo, ¿verdad? Pues Dios, Cristo se lo pudo haber quitado también, ¿no? Pero Él quiere que participemos nosotros en agradecimiento a Dios. Y aquí le dice Pedro que haga su cama, ¿no? Sí, exactamente, sí. Número tres, bien importante este punto, porque todos estamos muy ocupados, y es disponibilidad. El cristiano está disponible para el trabajo de Dios. Y yo sé que tienes tus compromisos y tienes que cumplir y ser diligente y ser puntual y cumplir con las promesas de tu trabajo y de tu escuela y todo, pero tú le mueves para estar disponible. Y esto lo vemos en los siguientes versículos 36 al 39. Pedro era una persona que estaba disponible. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta sí era una persona claramente cristiana. Y aconteció, en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro, fue con ellos, dice la palabra de Dios. Pedro era una persona que estaba disponible, ¿sí? Y Dios quiere que tú también estés disponible cuando la ocasión se presenta de servir a otras personas en diferentes necesidades que tienen, porque tú eres el cristiano. Y si es cristiana, bueno, pues te toca a ti servirlo a él en este momento, ¿no? Y muchas veces no estamos disponibles. Y le decimos, sí, voy cuando pueda. El mes que entra, tengo muchas citas ahorita. Y el mes que entra ya se murió, ¿no? Pues no sirve para nada. O hace otras cosas, ¿sí? Y bueno, realmente la necesidad cuando la tienen es en este momento. Hay que ayudar. Hay que estar disponible. El cristiano es una persona que no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2:3. ¿Sí? Una cosa es que trabajes, seas diligente y puedes ganar mucho dinero como Raúl, no importa. Pero otra cosa muy diferente, Raúl, es que te enredes en eso y ahí estés todo enredado y no puedas salir, ¿verdad? Porque estás... Segunda de Timoteo 2:3, ¿sí? El cristiano no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Y entonces aquí vemos a el apóstol Pablo, que él está disponible, y más si es un discípulo importante, como parece que lo era, que lo era Dorcas, ¿sí? Proverbios 31:20, Proverbios 31:20,
2:4,
igual 2:3, muy bien, 31:20, está hablando de la mujer virtuosa, aquella que los jóvenes quieren tener por esposa, porque de otra manera, olvídate, alarga su mano al pobre extiende su mano al menesteroso, dice la palabra de Dios. Está tan ocupada, pero no lo suficiente como para extender su mano y ayudar a los demás. Y más cuando la están llamando. Dices, no, claro que estoy disponible. Claro que vamos aquí o vamos allá o hacemos esto o hacemos esta otra cosa. También quiero mencionar que a los muertos los enterraban luego. Y en este caso de Dorcas, no la entierran. Dicen que la lavan y la ponen en un cama. ¿Por qué? Porque Pedro estaba cerca. Oye, ve a llamar a Pedro. No sé qué pueda hacer, pero mínimo que venga aquí a estar con nosotros y nos consuele. Por favor, vete por él. Y Pedro dijo, claro que voy. Tenía unas citas, no sé qué, tengo que ver en internet, no sé qué tantas cosas. Pero lo voy a dejar ahorita, vamos. ¿Sí? Va a decir, vamos a ir a esta situación y ayudar en lo que nosotros podamos. Siempre estaba listo para trabajar. Esta persona, Dorcas, dice que trabajaba con las viudas. Y ahí hay muchas viudas que están llorando cuando llega el apóstol Pedro. Primera de Timoteo 5:1. Primera de Timoteo 5:1. Sí. Dice, no reprendes al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Estamos hablando de que somos una familia. Y por esa familia, pues tú haces lo que puedas, ¿verdad? Yo no creo que Miriam, teniendo sus niños, podría decir, bueno, no, me voy a ir al cine y no te puedo atender, lo siento, Sara. Ahí después nos vemos. Y ahí ráscatelas como puedas. Y si no puedes, pues háblale a tu papá. Pues no puede hablar a su papá. Entonces, pues no vas al cine y te entregas a tu hija. Es lo mismo en la familia de Dios, ¿sí? Somos hermanos, hermanas, y entonces nos ayudamos los unos a los otros en sincera colaboración y sin interés para que el mundo vea el amor que tiene unos con otros. Cristo lo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo termina ese versículo? En esto...
¿Que lleváis mucho fruto?
No, en esto conoceréis, en esto conocerán que sois mis discípulos. Si os amáis los unos a los otros. Fíjate que es muy importante porque no dice en esto conocerán que sois mis discípulos si me amáis a mí. No dice eso. Si se amáis unos a los otros, ¿sí? El mundo de veras que sí se sorprende. Oye, ¿por qué haces esto? Y una persona me dijo, ah, ya sé por qué lo haces. Vendes Biblias y ahí sacas. Y sí, sí vendemos Biblias 3 o 4 al año, no sé qué. Pero no, no es así. Lo hacemos porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que todos los cristianos debemos de estar haciendo. Lucas 7, 11 al 15. Lucas 7, 11 al 15. Aconteció después que él iba de ciudad en ciudad a una que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, dice, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Sí, cosas espectaculares que tú misma puedes estar haciendo. Porque el mundo no entiende nada de esto, para nada. Y muchos cristianos lo están haciendo para la gloria de Dios y mucha gente se impacta. Entonces, hay que estar disponible. Número cuatro, oración. Nosotros no podemos hacer nada sin la oración. Dice, la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos hacer algo, lo primero que hacemos es oración. Y esto lo vemos en los siguientes versículos, 40 y 41. Pero voy a empezar desde el 39. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Lo sacó a todos porque no quería hacer todo un show, ¿no? Porque él es un mago y entonces con su varita mágica les puede enseñar a todos todas las cosas que él hace. No. Mejor sálganse, yo no sé si qué pueda hacer yo, pero sí puedo pedirle a Dios que Él haga. Entonces todos se salen y Él se pone a orar por esta persona. Entonces cuando tú quieres también hacer el trabajo de Dios, bueno, pues la oración es importantísima para que Dios te guíe de lo que debes hacer, cómo lo debes hacer, cuándo lo debes hacer, ¿verdad? A veces es muy importante que sí saques tu chequera y le des a esta pobre persona que no tiene que comer. Y muchas veces le dices, no, ponte a trabajar, porque tú lo que quieres es vivir de los demás y te estoy haciendo un gran mal dándote dinero, ¿sí? Entonces a veces Dios te da la sabiduría para ver cómo ayudar mejor a las personas que te están pidiendo diferentes cosas y mostrar tu cristianismo de esta manera, ¿sí? Entonces aquí vemos que la oración es muy importante. Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17, que dice precisamente el versículo que acabo de decir. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es 5:16. Perdón. 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Es que es el último pedacito de Santiago 5:16. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Marcos 1:35, que bueno, nos debe sorprender este versículo, porque dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús mismo necesitaba orar para las cosas que tenía que hacer y le pedía por sabiduría al Padre. Hay uno inclusive mejor que está en Lucas 6, Lucas 6, y es el versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, ¿sí? Se puso a orar para que Dios le diera sabiduría para poder escoger bien a esos 12 discípulos. Y bueno, era para enseñanza nuestra que nosotros debemos hacer lo mismo, que es la oración. Y esto es precisamente lo que hizo el apóstol Pedro. En el siglo XIX, allá en Londres, como tú sabes, algunos de ustedes, hubo un gran predicador. Le decían el príncipe de los predicadores. Realmente predicó durante 40 y tantos años, hasta que literalmente su vela se apagó y se murió de tanta predicación. Era un hombre muy, muy poderoso. Y la reina Victoria iba a escucharlo los domingos. Cuando Karina y yo estuvimos en Londres, fuimos a su iglesia, el tabernáculo de Carlos Spurgeon. Y bueno, pues ahora está en otro lado de la ciudad, entonces, pero ahí está, es un edificio muy bonito. Y él pedía que cada 3 meses, por favor, se retiraran para que nueva gente pudiera entrar, porque tenía un éxito tremendo. En una sola noche predicó a 26 mil gentes en un auditorio.
¿Cómo ¿Cómo sin micrófono?
Sin micrófono.
¿Pero cómo?
Dios le dio la fuerza.
¿La acústica sería?
No sé, porque no tenemos cassettes de él. Pero bueno, sí. Y esa noche predicó, ahí estaba la reina, ¿eh? Y se fue a dormir porque estaba súper cansado y se le fue el jueves. Despertó hasta el viernes en la mañana. Pero bueno, algunos cristianos que fueron a la predicación de este domingo, ahí al Spurgeon, y entonces pues veían que estaban entrando mucha gente, pero por otra puerta. Y dijo, bueno, es que ahí es donde está la calefacción. ¿Cómo que la calefacción? Sí, ahí se pone el fuego de la predicación en oración. Pásenle, por favor. Le llamo Carlos Spurgeon. Y entonces se ponían a orar para que fuera una predicación poderosa. Esto también pasó con Billy Graham, que había una persona que ya se murió también, pero fue muy famosa porque la descubrieron. Era una señora que iba a un hotel cercano a donde él predicaba. Y mientras él predicaba, ella estaba orada. Andaba por todos lados con él. Nadie la conocía, hasta que un día la cacharon.
Sí. Oraba por él.
Oraba por sus predicaciones. Entonces, pues la oración es muy, muy, muy importante. Número 5, fruto. Todo esto trae fruto. Y algunas personas sí escuchan lo que tú tienes que decir. Versículo 42. El 41 dice, el 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuánto fruto podemos nosotros estar teniendo actuando como cristianos en toda nuestra manera de vivir? Y entonces sí hay personas que nos están observando. Y número 6, no hay discriminación. Pedro le predicaba a toda la gente, y acuérdate que eran tiempos en donde mucha gente decía, tú no puedes predicarle a nadie más que a los judíos. Ah, blasfemia, herejía, ¿no? Pedro no, él estaba realmente predicando por todos lados, y lo vemos aquí en el versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en el Ritz de Jope, no fue en el Ritz de Jope, sino que fue en casa de un cierto Simón Curtidor. El curtidor era despreciado de los judíos, porque curtidor quiere decir que trabajaba con la piel de los animales, y eso era algo despreciable de los judíos. Pero a él no le importó. Él también necesitaba a Cristo, le estaba ofreciendo una cama, y dije, pues con mucho gusto, si tiene un buen colchón, yo me quedo contigo. ¿Sí? Y entonces vemos que él está preparándose para realmente predicarle a mucha gente, como lo vamos a ver en el capítulo siguiente, en donde se va a atrever a ir a la casa de un no judío, y toda esa casa se va a convertir a Cristo. Después vendría el apóstol Pablo, que sería el gran predicador a los no judíos, ¿no? Aunque él era muy, muy judío, pero iba a ser que, pues de ahí venimos todos nosotros. Imagínate que nada más hubiera sido para los judíos, ¿no? Entonces no hay acepción de personas, hombre o mujer, grande o chico, libre o esclavo, todos son uno en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:28. ¿Sí? Pues para terminar, 1 Corintios 9, 19 al 22, 1 Corintios 9, 19 al 22, el apóstol Pablo lo pone muy bien y dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Ahora, no quiero que malinterpretes este versículo, ¿no? Me he hecho borracho a los borrachos y nos vamos con el tequila hasta las 5 de la mañana para yo hablarles de Cristo, ¿no? Obviamente es absurdo que algunos lo han hecho, ¿eh? Dicen, no, pues no procede, ¿no? Dentro de los lineamientos de mi comportamiento adecuado. Débiles a los débiles. Sí, él va con los pobres, él estuvo en Tesalónica, los tesalónicos eran muy pobres, y él estuvo con ellos, no tenía ningún problema de dormir en el suelo. Y después estuvo en la casa de Lidia, en donde era la gran señorona, en donde probablemente tenía todo de seda, y pues ahí también dormía muy bien.
La de la púrpura.
Sí, claro. Sí, era una persona importante desde el punto de vista material. Pues bueno, pues es un gran ejemplo para nosotros, que tú tomes tu nombre como cristiano, que estés en el ejército de Dios y tomes tu lugar en donde Dios te ha puesto y que le prediques a otros para que algunos digan, oye, deberías explicarme un poquito más eso en lo que tú estás predicando porque me interesa, me impacta que haya personas así. Señor, te damos gracias porque nos enseñas tantas cosas. Y nos has dado un gran título, que es el título de cristiano, embajadores tuyos, señores, para que llevemos el Evangelio a tantas personas en un México totalmente destruido, un mundo que va a su destrucción, pero que tú todavía tienes gran misericordia para llamar a aquellos que sí quieren. Llévanos, Señor, a predicar por todos lados tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.